Cope+Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en Cope+Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la técnica, Alicia Calleja en los micrófonos. Bueno, haciendo ya cuentas para las horas que nos quedan para la víspera de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, esa festividad, esas festividades en Álava que vamos a poder celebrar bajo el sol, alguna nube, pero pocas, con una temperatura bastante estable, por lo menos de momento, hasta el día 1 queda un poquito más para hacer predicciones. Nosotros vamos a contar con el tiempo de ahora, con los avisos de tráfico, y damos enseguida paso al presidente del Partido Popular en Álava y candidato a diputado general del territorio alavés, que hoy nos visita aquí en Cope Vitoria, Iñaki Oyarzabal, en unos minutos. El tiempo para hoy, bueno, intervalos nubosos y va a haber también viento del norte, pero sobre todo por la tarde. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, llegaremos a una máxima que ya estamos rondando de 21 grados, tenemos ahora mismo 20 en Vitoria-Gasteiz. Y en la sala de pantallas nos atiende Mónica, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, únicamente informar de la ocupación de carril en la cuesta de San Vicente 1, en la entrada a la calle Cuchillería. Y por último, recordar que continúa el corte de la calle Beistegui Hermanos entre la avenida de Olarizu y José Luis Isasi. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Mediodía.
Cope+Vitoria.
Estar informado.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
Cope+Vitoria.
Estar informado.
Una y ocho minutos, saludamos ya, como te anunciábamos, a Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular en Álava y candidato a diputado general del territorio. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias.
Bueno, pues vamos, Iñaki, a encargarle el diente a la ley de educación que prioriza el euskera y que nace con mucha contestación, la verdad, incluido el socio del gobierno del PNV, que ayer permitió su aprobación en el Consejo de Gobierno para después sacar el mismo PSE, el mismo Partido Socialista, una nota criticando que se apueste por un modelo único, sin más criterios ni precisiones que las que se deriven del proyecto lingüístico de cada centro. ¿Qué lectura hacen? Y saber si a su juicio vemos que hay algunas amenazas y tratarán de corregirlas vía enmiendas. ¿Qué nos dice?
Bueno, pues es muy preocupante porque venimos denunciando desde hace meses que el PNV ha decidido pactar la educación con Bildu. Y eso es, pues, tremendo porque va a suponer pues una vuelta de tuerca en lo que significa un modelo de imposición. Además, quieren utilizar pues la educación como un instrumento al servicio de la ideología nacionalista, ¿no? Lo más chocante de todo esto es que el Partido Socialista está queriendo jugar a dos bandas. En el Consejo de Gobierno ha aprobado eliminar el castellano de la escuela. Es decir, es que hay tres consejeros socialistas que han aprobado en el Consejo de Gobierno Vasco eliminar el castellano de la escuela. Y resulta que ahora, como hay elecciones, pues quieren disimularlo y entonces dicen que, bueno, que no están de acuerdo con la eliminación de los modelos. Bueno, aquí, al final, todos ellos son socios, están pactando desde hace un año una deriva educativa que nosotros no compartimos, y lo que vamos a hacer es presentar enmiendas defendiendo la libertad de enseñanza, la libertad de elección de modelo y de centro para las familias, y sobre todo también queremos defender a la escuela concertada y defender que las familias que quieran llevar a sus hijos a la escuela concertada lo pueden hacer sin condicionamientos, como pretende en este momento el PNV, condicionar la financiación a un modelo único de euskera, que al final lo que quieren imponer, como se ha salido en la prensa en estos días, no solo que haya un modelo único en euskera en el aula, sino que quieren obligar a los chavales a que hablen en el euskera también obligatoriamente en el patio o en las actividades extraescolares. Es que al final creo que vamos a un modelo en el que no se respeta al final los derechos individuales de las personas. Yo creo que hay que empezar a pedirle a la gente un poco de sentido común. Tenemos que saber defender el euskera y las lenguas como un instrumento al servicio de la gente. No podemos permitir estas políticas de imposición. Yo creo que se pueden defender con sentido común, con sensatez. Es como lo quiere hacer el Partido Popular. El Partido Popular quiere que los alumnos, cuando terminen la etapa obligatoria, pues tengan un conocimiento suficiente en todas las lenguas oficiales. Pero tenemos que hacer una apuesta clara por el inglés también y por el respeto a las familias que quieren que la lengua vehicular de sus hijos sea la lengua materna, la lengua de casa, y que en el caso de Álava, el 80, el 90% de las familias pues tienen como lengua de casa el castellano. Entonces, esta manera de imponer el euskera sin tener en cuenta la realidad sociolingüística, que es diferente en Álava que en Guipúzcoa.
Es diferente en los territorios, incluso en zonas distintas.
Claro,
¿verdad?
Es que quieren hacer tabla rasa, nos quieren imponer aquí el mismo modelo que en el goierri guipuzcoano. No tiene ningún sentido, y creo que en este sentido el PNV está adoptando una posición antialavesa, que va a perjudicar claramente los resultados y la formación, especialmente de los estudiantes alaveses, que tienen la lengua materna, la lengua de casa, el castellano, y eso, bueno, pues yo creo que va en contra de lo que es de sentido común, que es defender al final la libertad de elección. Y aquí creo que tenemos que denunciar la actitud del Partido Socialista. El Partido Socialista está siendo cómplice de todos estos desmanes y de todas estas políticas de imposición de los últimos años.
Bueno, pues ahí queda el mensaje claro. Otra ley que divide a PNV y PS es la de vivienda. El acceso a la misma es un problema que también padecemos en el territorio alavés y para el que esta semana ha presentado usted una interesante iniciativa, ¿eh? Deberíamos presentándolo. Cuéntenos.
Bueno, otra vez, como tú dices, bueno, parece que les divide, pero al final son los mismos. Estamos hablando de que al final PNV, Partido Socialista, Bildu, Podemos, son todos socios de Sánchez. Y esta ley de vivienda a nivel nacional, que el PNV aquí critica un poco con la boca pequeña, va a salir adelante también gracias a la abstención del PNV, que va a facilitar una ley de la vivienda que trata de favorecer a los ocupas, fíjate, y que va a perjudicar a las personas que tienen una segunda vivienda, que en el caso de Álava hay muchísima gente que tiene una segunda vivienda como un plan de ahorro, como una manera de apoyar luego a sus hijos el día de mañana. Bueno, pues lo que nosotros estamos defendiendo es que hay una política de vivienda que funcione. Nosotros la pusimos en marcha. Cuando gobernó el Partido Popular, teníamos en Vitoria un problema de vivienda enorme. Había 18.000 jóvenes en listas de espera. Y el Partido Popular puso en marcha la construcción de Salburúa y Zabalgana. Esto fue las políticas del alcalde Alfonso Alonso, del Partido Popular. Y resulta que ahora hemos visto cómo en estos 4 años, otra vez, se ha vuelto a generar un problema. ¿Por qué? Porque el gobierno vasco no ha construido viviendas de protección oficial en Vitoria. No ha construido ninguna. Y es que en los últimos años, los últimos datos apuntan a que hay 9.400 jóvenes en Vitoria que están pidiendo, por ejemplo, una vivienda de alquiler social. El ayuntamiento solo ha ofrecido 77. 9.400 personas en espera, el ayuntamiento solo ofrece 77. Por lo tanto, han estado 4 años parados. Han estado dormidos, y desde el Partido Popular lo que estamos planteando es un plan de choque. Un plan de choque para favorecer que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, que puedan comprar una vivienda. ¿Cuál es el principal problema de un joven? Que no tiene dinero, no tiene un ahorro suficiente para poder poner la entrada. En este momento los bancos te exigen un 20% de entrada. Y lo que el PP propone, si el PP gobierna en la Diputación de Álava, la Diputación avalará hasta el 95% la hipoteca de esos jóvenes, que solo tendrán que poner el 5%. Uh-huh. Frente al 20% actual, solo tendrán que poner el 5%. Y además, lo que planteamos es una ayuda directa para las viviendas en alquiler, una ayuda directa de 1.000 euros a los jóvenes hasta 35 años, y avalarles también los 2 meses de fianza que te suelen pedir cuando vas a alquilar una vivienda, que eso es el problema con el que se encuentran los jóvenes, porque se encuentran con que de golpe tienen que poner 3 mensualidades. Sí. Bueno, pues esas 2 meses de fianza se lo avalaría también la Diputación. Se trata de facilitar de una vez por todas que los jóvenes puedan emanciparse, que puedan adquirir una vivienda con mayor facilidad.
Bueno, pues hay que dar ese mensaje para muchos jóvenes, sin duda.
Yo creo que es muy importante.
De la vivienda.
Y creo que tenemos, el Partido Popular lleva en este momento el programa más potente, más ambicioso y que más puede ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda en los próximos meses.
Uh-huh. Otro tema candente, en la situación de Osakidetza. No cesan las protestas ciudadanas que denuncian su desmantelamiento. No hacemos más que oír esa palabra, ¿verdad?
Sí.
Y hay previstas dos huelgas en mayo, en lo que toca a Álava. Hoy mismo he planteado una propuesta. Bueno, hay huelga mañana 27, mañana hay huelga en la zona rural alavesa, mañana
sí.
mismo, víspera de San Prudencio, fecha señalada aquí, ¿verdad?
Pues mañana se van a concentrar muchos profesionales sanitarios de Álava, se van a concentrar en muchos municipios alaveses defendiendo a la sanidad rural y denunciando que la reestructuración que pretende hacer Osakidetza lo que quiere es, bueno, pues obligar a una rotación de médicos que va a generar un desapego entre médico y paciente, que venía siendo un poco, la marca de lo que es la calidad asistencial de la zona rural. Si algo ha caracterizado a la atención sanitaria en la zona rural, es esa relación médico-paciente, uh-huh. de conocimiento, de confianza, que al final es muy importante, sobre todo cuando se trata de enfermos crónicos, de personas mayores, que necesitan una atención personalizada. Bueno, pues ahora el PNV quiere terminar con esa cercanía en la atención sanitaria de la zona rural y van a forzar a una reestructuración que obliga a los médicos a hacer rotación, a tener un desapego absoluto con sus pacientes. Por eso todos los profesionales están protestando. Toda esta reestructuración de la sanidad alavesa se está haciendo de espaldas a los profesionales y nosotros lo que hemos dicho es que eso es inaudito. Se está llevando, a una situación de caos a la sanidad alavesa. Desde el Partido Popular lo que pretendemos es, desde luego, revertir esa situación, mantener esa calidad asistencial de contacto y de relación médico-paciente. Queremos reabrir centros de salud en los pueblos alaveses. Se están desmantelando la atención sanitaria en los pueblos, la atención primaria, reabrir el PAC de San Martín, las urgencias de Santiago. Hay que darle una vuelta a la sanidad alavesa. Fíjate los datos que salían ayer. Álava a la cola uh-huh. en la detección de cáncer de mama.
Sí, un año.
Casi un año de espera.
Casi un año de espera.
En Guipúzcoa no hay espera. En Vizcaya 6 meses. Y aquí un año de espera para que te hagan una mamografía. Pues desde el Partido Popular, además de denunciarlo, lo que proponemos es una unidad móvil de detección de cáncer de mama uh-huh. Para la realización de mamografías en la zona rural. Una unidad móvil que acerque, además, ese servicio a los pueblos alaveses.
Bueno, aquí en Álava, le vamos a preguntar al presidente del Partido Popular en Álava, duele especialmente el tema de la corrupción con el caso de Miguel Auncoleando,
del PNV,
¿verdad?
Sí.
A la espera de que los principales imputados entren en prisión. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Cómo se plantea combatir esta lacra en este territorio?
Bueno, de momento, fíjate cómo estamos desde el mes de enero, que se confirmó por el Tribunal Supremo la sentencia, se confirmó todos los casos de corrupción, años de cárcel. Oye, todavía no han entrado en la cárcel. Y ahora nos dicen que, bueno, que el PNV está intentando dilatarlo para que no entren en la cárcel. Están pidiendo ahora indultos, ya veremos lo que hace Sánchez. No van a entrar en la cárcel hasta después de las elecciones. Bueno, esto es una vergüenza. Fíjate, el Tribunal Supremo ha destapado que el PNV había generado una red clientelar corrupta para crear empresas y beneficiar a empresas de cargos del PNV con contratos públicos. Una red clientelar que nosotros venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo, estos chiringuitos que se crean para colocar a los amiguetes. Y sobre todo lo que ha quedado al descubierto es que el PNV durante estos 10 años ha estado pagando sueldos públicos a los corruptos. Quiere decir que al final el PNV no ha hecho una regeneración en Álava. Tenemos un PNV que no puede seguir al frente de nuestras instituciones. Es un PNV a la vez salpicado por la corrupción. No solo es que en estos años han demostrado que no tienen un proyecto para Álava, que no saben defender a Álava y que al final parece como que tienen un proyecto agotado, ¿no? Que no ha funcionado, fíjate cómo está Vitoria. Uh-huh. El problema es que además este PNV a la vez está salpicado por la corrupción y ha instalado un modelo con el que tenemos que terminar. Yo creo que es muy importante que se defienda la transparencia en la gestión pública. Hay que terminar con tanto amiguismo, con tantos chiringuitos, con los contratos a dedo. Eso está en la calle, la gente lo sabe, eso está ocurriendo. Y necesitamos terminar con ese amiguismo y con esos contratos a dedo para defender una libertad, de verdad, para defender una verdadera igualdad de oportunidades. Porque si no, al final, la gente se va a marchar. Muchos jóvenes preparados se van porque piensan, bueno, aquí si no tienes carnet del PNV, no entras en la administración pública. Esto es una auténtica vergüenza. Tenemos que terminar. Álava, si quiere atraer talento, si quiere dar un salto de oportunidades hacia el futuro, tiene que abrir una etapa distinta. Por eso yo creo que es muy importante el cambio.
Uh-huh. Hay que dar otro mensaje, ¿eh? También otro reto, ¿verdad?, que uh-huh. se plantea. ¿Y cuál sería precisamente el mensaje para la ciudadanía de Álava para que confíen en el Partido Popular y sea su opción? Porque de cara a las elecciones también el Partido Popular se puede plantear, ¿no?, atraer votantes que se identifican con Vox, con Ciudadanos, en Vitoria y Álava y partido. ¿Cuál sería ese mensaje para ellos y para todos en general, para la ciudadanía de Álava, para que confíen en el Partido Popular, como decimos, que sea esa opción? Nos ha dado ya muchos mensajes, muchos retos, ¿verdad?
Sí, bueno, sobre todo es un mensaje de confianza y de optimismo. Que la gente que nos está escuchando sepa, y yo creo que es muy importante que lo sepamos transmitir de aquí al mes de mayo, sepa que en Vitoria y en Álava es posible el cambio. Que hay una mayoría de alaveses, de ciudadanos, que creen que hace falta un cambio en Vitoria. Que Vitoria necesita recobrar un nuevo impulso, que Álava necesita unas instituciones fuertes para que defiendan este territorio. Entonces, lo que necesitamos es explicar que ese cambio es posible, que si unimos a todo ese voto, el Partido Popular puede ganar. Y a la gente que en otras ocasiones ha confiado en Ciudadanos o en Vox, yo no les pido que cambien su ideología. Yo lo que les pido es que nos den un voto de confianza. Que dividir el voto en este momento, que votar a opciones que no tienen recorrido en Álava, que no van a sacar ningún resultado aquí, es hacerle un favor al PNV y a Bildu. Que necesitamos concentrar el voto en el Partido Popular. Que si unimos el voto, el Partido Popular puede volver a ganar en Vitoria y en Álava. Que lo tenemos es que esto se va a decidir en un puñado de votos. Y que después de estos años, por favor, que tenemos al alcance de la mano ese cambio. Y que si queremos abrir una etapa distinta tras estos años de retroceso con el PNV y el Partido Socialista, que todos los votos que no vayan al PP, en el fondo, es hacerle un favor a Sánchez. Los votos que en el mes de mayo no vayan al Partido Popular en Álava, en Vitoria, le están haciendo un favor a Sánchez y a sus socios. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir para, de verdad, que la gente no tenga miedo al cambio, que tenemos el cambio al alcance de la mano, que Vitoria puede volver a recuperar el pulso, que Álava puede volver a tener peso, protagonismo en el País Vasco y en España.
Tendremos oportunidad de volver con ese mensaje. Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular en Álava y candidato a diputado general de territorio, gracias por
venir.
Muchas
gracias a vosotros.
Por nuestros estudios. Gracias.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues estamos entrando en unas fechas aquí en nuestro territorio a la vez, en nuestra ciudad Vitoria-Gasteiz, que nos gustan muchísimo. Las fiestas de Álava, la primavera. Y tenemos unos entornos preciosos y unos lugares que tenemos ahí durante todo el año, pero a los cuales ahora pues queremos acudir con más frecuencia, si cabe, por su entorno. Por ejemplo, el Hotel Jardines de Uleta, que se encuentra en plena naturaleza, en el anillo verde de Vitoria-Gasteiz, y que cuenta con un restaurante maravilloso, con una cocina tradicional en la que se mezcla también el producto local, el buen hacer, la calidad, por supuesto. Y además, para cualquier evento que tengamos, imagínate, ¿no? Una comida de trabajo, una boda que podemos celebrar allí en ese entorno maravilloso. Vamos a hablar con la directora del Hotel Jardines de Uleta, Elena Martín. Hola, buenos días, Elena.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Somos privilegiados, ¿verdad? Por tener un entorno así, por tener un enclave y por poder contar con un hotel desde donde se contempla y donde se disfruta de la gastronomía y del entorno de todo la vez.
Pues la verdad es que sí. Ahora mismo estoy aquí en la ventana mirando y bueno, el campo ahora está precioso, está verde, los árboles están con un color maravilloso, o sea que es mejor estar aquí alojado y llegar luego al centro de la ciudad por este maravilloso paseo que tenemos.
Y tanto, Elena, fíjate, cuando se construyó el hotel todos veíamos que era un entorno muy bonito, ¿no? Pero quizá cuando se ha construido, cuando subes a la terraza, al mirador, incluso es más de lo que hubiésemos imaginado. ¿No te parece que nos ha sorprendido a todos?
Bueno, y nos sigue sorprendiendo, la verdad es que cuando sube la gente al mirador, primero pasando por el patio de cristal, que sorprende muchísimo también, ver las vistas de Vitoria desde esta zona tan alta y con tan buena perspectiva de toda la ciudad, es maravilloso. Terraza que abrimos ahora mismo para eventos.
Eso.
Organizamos eventos privados, por supuesto, y luego siempre que hay un evento en la ciudad, intentamos hacer un evento en la terraza. Pues en el Asquera hacemos un conciertito de rock, con una barbacoa, con el jazz también. Bueno, siempre intentamos hacernos parte del evento de la ciudad.
Claro que sí, siempre estáis en esos esos puntos, en esos focos, por ejemplo, también las fiestas de Vitoria. Nombrabas a la Esquena, Rock Festival, el Festival de Jazz, en las fiestas de Vitoria también, ¿no? Bueno, es una maravilla.
Eso ya ni te lo menciono porque yo creo que ya todo el mundo de Vitoria conoce nuestro mirador para venir a ver los juegos eso y luego bailar un poquito y tomar una copa comiendo un bocadillo rico.
Mira, me parece un plan, de verdad, Elena, te digo, de los más bonitos que hay que vivir, por lo menos uno de los días de las fiestas, cada uno de nosotros.
O si vienes a cenar en el jardín, bueno, que está maravilloso, bueno, en el jardín vertical abajo con unas lucecitas. La verdad es que es un planazo, para fiestas. Yo porque lo hago cada día.
Claro.
Pero si no, vendría por lo menos un día o dos.
No me extraña. Tienes que ir de invitada alguna vez, Elena, Tienes que ir de dejarte llevar.
Sí. Igual no es fácil.
Claro, no es fácil. Bueno, sí, pues sí. Fíjate, nos hemos ido con la mente hasta las fiestas, al Festival de Jazz y a la Esquena, pero tenemos a San Prudencio aquí esta semana. En San Prudencio, ¿cómo podemos disfrutar de este hotel y sobre todo del restaurante? Mira, que yo me muero por el restaurante, Elena.
Pues mira, realmente en San Prudencio lo que la gente tiende es a romería, paseo hacia Armentia y al subir o bajar parar a tomar una sidra, un chacolí, unos pinchos. Ese día no es tanto de restaurante, que no lo hemos abierto a la carta.
Cierto.
Pero sí que disfrutar de la cafetería, en el patio fiscal, te sientas, te tomas ahí tus pinchos, tu sidra, descansas un poquito y sigues hacia Armentia o al revés. Cuando ya has visitado toda la romería, bajando hacia casa, te paras a echar un vinito, una sidra.
Es un momento muy especial, tanto lo que has dicho, algunos les gusta ir, algunos las dos cosas, y otros nos encanta al bajar decir, y ahora tenemos como ahí nuestra guinda, ¿no? Pararnos ahí en la cafetería del Hotel Jardines de Uleta.
¿Y qué te voy a contar eso, de los madrugadores que se vienen a desayunar con su tostada, su café, su zumo, y encantados de la vida aquí a primera hora?
Claro, porque es que estáis desde las 7 de la mañana, ¿no, Elena?
Exactamente, sí.
Desayunos desde las 7.
El día que estamos aquí abiertos, desde las 7 hasta las 5 de la tarde.
Bueno, tenemos ahí muchas posibilidades. La cafetería con sus desayunos desde las 7 de la mañana hasta la tarde. Y luego, en general todos los días, ¿no? Lo que nos ofrece la cafetería del Hotel Jardines de Uleta es poder desayunar cada día, podernos tomar nuestra cerveza, nuestro refresco, con las tapitas que ponéis vosotros junto a él. Y eso, al caer la tarde, desde las 7 hasta las 10, también es un encuentro muy especial ahí en esa cafetería tan bonita, ¿no?
Exactamente. Y ahora ya esperemos que la terraza que tenemos delante de la cafetería la podamos disfrutar, porque creo que ya el tiempo ya va a empezar a ser bueno. Qué bueno que nos gusta a nosotros, que no es tan caluroso, esperemos, como el año pasado, pero en la terraza por la tarde, al atardecer se está.
Lo que sí quiero añadir, Elena, que es que me emociono con el mirador se abre para las fechas señaladas que decíamos, para la Esquena Rock Festival, Festival de Jazz, para las fiestas de Vitoria, y la terraza que está abierta es la de abajo, la terraza de la cafetería, en la que está abierta y de la que podemos disfrutar cada día. A mí lo que me gustaría es ahondar un poquito en los eventos, las celebraciones, que sepamos que contamos con el restaurante de Hotel Jardines de Uleta para cualquier evento, desde bodas, pero también cenas, cumpleaños.
Sí, cualquier celebración, las bodas de plata, la celebración de cumpleaños, exactamente, el cumpleaños de la abuela, la mamá, el día de la madre, por supuesto, lo tenemos para celebrar. Realmente el restaurante lo tenemos para todo tipo de celebraciones o reuniones de empresa, por supuesto, con su sala y luego su comida, o bien tipo cóctel o sentados, eso ya como el cliente le apetezca en función del evento que esté celebrando, ¿verdad?
Pues sí, saber que tenemos esa oportunidad aquí para asombrar a los que no conocen y para los que estamos aquí y lo conocemos, disfrutarlo, ¿no? Con cualquier evento. Y luego, mira, que acabas de nombrar, Elena, lo del Día de la Madre, cuéntanos, ¿cómo van las reservas? Porque ya está a la vuelta de la esquina.
Pues sí, las reservas ahí van, yo creo que la gente se lo está, todavía están haciéndose a la idea del Día de la Madre, que tenemos San Prudencio. Ya sabes que aquí vamos por partes, ¿no?
Sí.
Ahora estamos San Prudencio. Entonces, bueno, nosotros ya lo estamos poniendo en redes, ya están llamando gente, por supuesto, los previsores ya están llamando, pero yo espero que el aluvión venga la semana que viene, ya cuando volvamos del puente de San Prudencio, y ahí estaremos a hacer la mayoría de las reservas.
Tal cual lo has dicho, Elena. Ahora nosotros nos centramos los alaveses en San Prudencio, Nuestra Señora de Estíbaliz, y después vamos pensando en el Día de la Madre. No está mal el que se vaya adelantando y vaya planificando, pero luego ahí estará.
Fenomenal.
El momento de reserva, llamando, ¿no? Por teléfono se puede hacer.
Sí, eso es, por teléfono o por la web o por WhatsApp.
También. Muy bien, bueno, pues invitamos a nuestros oyentes a que vayan a la web de Hotel Jardines de Uleta y ahí van a encontrar las posibilidades, ¿te parece, Elena?
Muy bien, fenomenal.
Y luego que nos encontramos allí, nada, nosotros ya estamos preparándonos, para ir a tomarnos el cafetito después.
Aquí estáis
de trabajar. Muchísimas gracias. Elena Martín, directora del Hotel Jardines de Uleta, un abrazo, buen día.
Gracias, buen día.